Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Factory es una banda estadounidense de metal surgida en 1989 en Los Ángeles y que ha realizado numerosos álbumes musicales. Es una de las mayores influencias de la música extrema, tanto por su técnica como por su sonido original e independiente que creó un estilo propio. Con ellos escuchamos Cars.
Se amplía la prórroga para entregar constancia de situación fiscal ante el SAT. Las terapias de conversión sexual vulneran los derechos de las personas. México debe estar preparado para la quinta ola de COVID-19. La hidratación en temporada de calor es una de las mejores opciones para el cuidado de la salud. Y no se pierda la participación del maestro Luis Ramos en la sección Manos al Jardín.
We'll be right back.
¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Señal Informativa Colotlán. Yo soy Gonzalo Vela y les doy la más cordial bienvenida a nombre de Ana Cristina Pinedo, titular de este espacio, Patti López en la operación técnica, Isela Gamboa como reportera y Cristian Rosales en la producción y apoyo técnico. Sean todos bienvenidos. Tenemos mucha información para compartir con ustedes que esperamos sea de su agrado y también de utilidad. Nuestras líneas telefónicas, el 499-992-4233 y el 800-701-9999, son las vías en las que usted puede mandar algún saludo, también hacernos llegar sus solicitudes para trabajar alguna nota o, por supuesto, alguna denuncia ciudadana. Quiero saludar a quienes ya están en sintonía de este espacio en el 104.7 de FM o también a quienes nos siguen a través de internet en udgtv.com/radioudg/Colotlán. Vamos a comenzar con los detalles de la información. Se amplía la prórroga para entregar la constancia de situación fiscal en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora los contribuyentes tendrán hasta el 1 de enero de 2023 para entregar esta constancia. Isela Gamboa ya está en cabina y nos tiene los detalles. Buenos días, Isela, adelante con la información.
¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días. Les comparto, dentro de la nueva reforma fiscal 4.0, solicitaban a los contribuyentes presentar una constancia de situación fiscal, la cual contiene el domicilio fiscal, RFC, razón social y régimen en el que tributa. Esta debía ser entregada el 1 de enero de 2022 al 1 de julio del mismo año, pero el Servicio de Administración Tributaria otorgó una prórroga de 6 meses más, lo cual significa que la fecha límite es el 1 de enero de 2023, informó Dante Moreno Flores, secretario de la División de Contaduría del CUSEA.
Nos encontramos con la noticia favorable para la mayoría de los contribuyentes que estaban haciendo las largas filas. El día de ayer, en el comunicado número 29 que emiten la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria SAT, informa que la entrada en vigor que se tenía para la factura electrónica 4.0, que ya lo habíamos platicado, entra en vigor a partir del 1 de enero del 2022, pero en su periodo de gracia se tenía para la socialización con el mismo y la entrada forzosa a partir del 1 de julio, se nos prorroga hasta el próximo 1 de enero del 2023.
Moreno Flores mencionó que en anteriores reformas no se había visto una problemática así que afectara a los contribuyentes. En esta impactó a los empleadores, ya que podría implicar en las pérdidas dentro de las contabilidades de ellos, por lo cual se verían afectados sus deducciones. Las largas filas hicieron que el SAT pusiera atención y se llevara a cabo esta prórroga.
Las largas filas, el desconocimiento de las personas y el, como lo platicábamos también en la ocasión pasada, esperarnos hasta el final, provoca que la autoridad fiscal, en este caso el SAT, atienda las necesidades de la sociedad haciendo una prórroga de 6 meses más, donde también abonan las cámaras de comercio, las cuales también hicieron lo conducente para solicitar a la autoridad fiscal el que se ampliara el periodo de gracia.
Un efecto de la falta de responsabilidad fiscal por parte de los contribuyentes y la limitación del tiempo es que el SAT aplazara 6 meses más las bases de datos de los contribuyentes, agregó el experto.
En cuestión al SAT, que no es que perjudique como tal la contribución, sino que simplemente va a aplazar 6 meses más el poder tener las bases de datos actualizadas de todos los contribuyentes. Recordemos que es importante que todos los contribuyentes mantengan actualizada en todo momento su información fiscal, la cual se contiene dentro de la constancia de situación fiscal, que en otras palabras la constancia de situación fiscal como el acta de nacimiento del contribuyente, ya que contiene datos como su identificación, ubicación y obligaciones fiscales, tales como su RFC, razón social, código postal del domicilio fiscal y el régimen fiscal.
Cuestionando al experto si considera que los ciudadanos vuelvan a caer en las fechas límites para tramitar la constancia de situación fiscal, señaló lo siguiente.
Digo, estoy confiado en que, la sociedad ya tuvimos una sacudida importante en cuestiones de tiempos. Esperemos que no se eche el saco roto el que a partir de este momento podemos continuar solicitando esta constancia ante el SAT, y que también el que ya no se tenga la obligación de 21 días para poderlo tener, y que se está ampliando 6 meses más, pues se pueda diversificar las personas en diferentes momentos del año para que puedan ir generando su constancia de situación fiscal.
Dante Moreno Flores reiteró las distintas formas en las que la población puede solicitar la constancia de situación fiscal.
Se puede tener esta constancia de situación fiscal a través del portal del SAT, donde simplemente se ingresa al sat.gov.mx, a la sección de otros trámites y servicios, dando clic en generar la constancia de situación fiscal. Les van a pedir RFC, contraseña o firma electrónica, y en ese momento lo pueden imprimir. Otra modalidad es a través del SAT móvil, donde puede descargar la aplicación, así viene tal cual, SAT móvil, desde cualquier celular o tableta, donde solamente necesitan RFC y contraseña y les puede emitir la constancia. Y otra más sencilla para todos aquellos que no cuentan con contraseña o firma electrónica, se ingresa al SAT ID, así textualmente, desde cualquier celular o tableta que tenga conexión a internet, y solamente se necesita presentar su identificación oficial vigente, que la tendrán que tener precargada, ya sea escaneada o con fotografía, su RFC a 13 posiciones, correo electrónico personal y un número de teléfono celular a 10 posiciones. Haciéndolo de esta manera, a través del SAT ID, se puede también generar esta constancia. Y por último, y la que fue más asediada en estos últimos días, se puede hacer sin necesidad de cita, únicamente requieren llevar identificación oficial directamente en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria.
El secretario de la División de Contaduría invitó a la población a realizar este trámite y no esperar último momento para obtenerlo y aprovechar esta prórroga de 6 meses que el SAT tuvo a bien implementar. Hasta aquí mi información, Gonzalo.
Muchas gracias, Gisela. Fíjate que es muy importante esto porque pues la mayoría de los contribuyentes se encuentran en esta situación, ¿no? Hay que actualizar esta constancia y pues ahora se dan 6 meses más hasta el 1 de enero. Muy importante lo que mencionabas, se puede hacer mediante diferentes vías en la página directamente del SAT, sat.gov.mx, sino desde tu celular también en esta aplicación de SAT ID o acudir directamente a las oficinas, ¿verdad?
Sí, así es. El experto pues mencionó varias maneras de solicitar esta constancia y pues como comenta, importante hacerla a tiempo. Tenemos 6 meses, entonces pues no dejar todo último momento como ya nos pasó en esta ocasión.
Y fíjate, un documento que te pide el SAT, que el SAT te lo da y se lo tienes que dar al SAT.
Al SAT, así es.
Hazme el favor. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación. Isela, muchas gracias por la información. Al regresar en Señal Informativa, las terapias de conversión sexual vulneran los derechos de las personas. Y México debe estar preparado para la quinta ola de COVID-19.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 10 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Asterio. En 1865 nace en Estados Unidos Frederick Albert Cook, explorador y médico estadounidense que será el cirujano de la expedición al Ártico de 1891 a 1892, dirigida por Robert Peary, y de la expedición antártica belga de 1897 a 1899, conducida por Adrien Gerlach. En 1909 afirmará haber llegado al Polo Norte en abril de 1908, pero no podrá presentar pruebas suficientes para que le sea reconocida esa hazaña. Fallece el 5 de agosto de 1940. En 1931 nace Genaro Vázquez Rojas, líder sindical del magisterio guerrerense que tras formar parte de la oposición política del gobierno de Guerrero pasó a la clandestinidad y formó uno de los varios grupos armados que se desarrollaron en la Sierra Madre del Sur durante las décadas de 1960 y 1970. Fallece el 12 de febrero de 1972.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 87 centavos y se vende a 20 pesos con 15 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 60 centavos y se vende a 21 pesos con 34 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Son las 9 de la mañana con 22 minutos y en más información les comparto que la terapia de reorientación sexual o terapia de conversión sexual es el nombre con que se conoce a una serie de métodos pseudocientíficos enfocados al cambio de la orientación sexual de personas homosexuales y bisexuales para intentar convertirlos en heterosexuales o para eliminar o disminuir sus deseos y comportamientos homosexuales, pero lo anterior violenta los derechos sexuales de las personas y al menos en Jalisco realizar este tipo de terapias ya no está permitido, comentó el coordinador general de la Asociación Mexicana de Psicólogas y Psicólogos AMEPSI, José de Jesús Gutiérrez Rodríguez.
Primero, no está considerada como una enfermedad y segundo, que no hay evidencia científica de que a una persona que es homosexual se le pueda curar, ¿no? De hecho, en ese sentido, todo esto va en contra de los derechos humanos. Porque, bueno, pues de alguna manera se ha reconocido que todas las personas en este mundo y en la historia de la humanidad, de alguna u otra forma, somos diferentes. Somos diferentes de la estatura, de la forma del cuerpo, del color de los ojos, no se diga de las preferencias sexuales, ¿no? Y en este caso también la terminología, la conceptualización ha ido variando. Estas personas son reconocidas como personas con identidades LGBT y más, ¿no?
Recientemente, el Congreso de Jalisco aprobó sancionar las terapias de conversión y reconoció el derecho de identidad de género a transexuales, agregó Gutiérrez Rodríguez.
Aprobó el Congreso del Estado a definirse con su propia identidad, ¿no? Que aparezca en su acta de nacimiento, de que inclusive no se les ubique, si así lo deciden, como hombre o mujer, ¿no? Entonces, son situaciones, avances importantes, pero una cosa es que la ley, una cosa es que la normatividad, el gubernamental, en el Estado lo reconozca, pero todavía hay un camino importante que seguir, que es la cuestión cultural. Porque no necesariamente porque avancemos en las cuestiones legislativas, se avanza en la cuestión de la cultura, de la percepción del ciudadano, ¿no?
El entrevistado añadió que es muy importante que se trabaje en una cultura de respeto, que se derriben tabúes y que las personas se eduquen en temas de identidad, dado que actualmente existe mucha desinformación. Además, en México la religión juega un papel importante en ese sentido.
Otro elemento muy importante es las cuestiones religiosas, que entran en la cuestión de educación informal, ¿no? A nivel de la cuestión de la religión, y en México particularmente, donde la gran mayoría de mexicanas y mexicanos son católicos, hay que reconocer que inclusive la Iglesia está dando pasos, si no bien definitivos, pasos importantes, por ejemplo, de reconocer a los homosexuales no como endemoniados, no como personas perversas, ¿no?, sino como personas, ¿no? Y de hecho, con el actual Papa Francisco, bueno, ha habido en distintos momentos declaraciones de la consideración y del respeto a la comunidad LGBT y más, ¿no?
El psicólogo dijo que las personas de la comunidad pueden llevar un acompañamiento psicológico, pero no para cambiar su identidad, sino para resolver otras situaciones que puedan ir más allá de sus preferencias sexuales. Esta es la información que nos comparte un especialista en relación con este tema. Reiterar que en Jalisco se prohíben las terapias de reconversión para personas homosexuales. Esto incluso ya es un delito, y si algún psicólogo las está brindando, pues bueno, hay que denunciarlo, dado que esto violenta y vulnera los derechos sexuales de las personas. En más información, México debe estar preparado para la quinta ola de COVID-19. Les comparto que en los últimos meses la pandemia por el coronavirus ha dado tregua. Sin embargo, nuevamente se visualiza que habrá un repunte de casos, y esto sería la quinta ola de la enfermedad, misma que se espera no sea tan grave, pero sí debemos estar preparados para hacerle frente. Así lo comparte Héctor Raúl Pérez Gómez, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
Será la quinta si esto sigue la tendencia epidemiológica que estamos observando, y lo más probable es que si vivamos esa quinta ola. Lo que yo creo es que no vamos a vivir una quinta ola con gravedad como si vivimos la segunda ola, por ejemplo, que fue la causada por el virus Delta, la variante Delta de SARS-CoV-2. La que está prevaleciendo en este momento es la variante Omicron, que se presenta con menor gravedad, pero que sí puede generar un mayor número de contagios. Entonces, sí podemos estar entrando ya a una quinta ola, pero que yo considero no va a generar índices tan altos de letalidad como si fueron los vistos con la variante Delta a inicios del 2021.
La Secretaría de Salud continúa firme en la decisión de que el cubrebocas solo se debe utilizar en el transporte público y en unidades médicas. No obstante, el también infectólogo recomienda no dejar de lado la prevención en ningún espacio, tal como ha dictaminado la Universidad de Guadalajara.
Yo creo que la universidad ha tomado una buena decisión. Es una decisión orientada a la máxima protección de su comunidad. Y en vista de que sí se está incrementando el contagio por COVID-19 desde hace aproximadamente 5 semanas, en todo el país, incluido el estado de Jalisco, que está dentro de los 12 que han tenido mayor incremento, por eso tomó la decisión la Universidad de Guadalajara. Yo creo que para el caso del estado de Jalisco va a ser muy pertinente que se analice desde la mesa de salud el que se pueda o el que se recomiende ya el uso de cubrebocas, por lo menos en espacios cerrados. Lo que está dictado, por ejemplo, para el transporte público, pero que también esto ya incluya espacios cerrados de alta concurrencia, espacios públicos, sobre todo cerrados, para de esa manera contener lo que definitivamente ya es un rebrote del COVID-19.
Pérez Gómez agregó que actualmente existe un número considerable de población vacunada. No obstante, lograr la inmunidad de rebaño depende de que se inmunice a todos los grupos de edad y que no se sigan presentando nuevas variantes de la enfermedad.
Bueno, en cuanto a COVID-19, se está alcanzando ya una inmunidad de rebaño que puede estar en el orden del 80%. Pero aquí habría que aclarar lo siguiente. Es una inmunidad adquirida tanto por la propia enfermedad que padecieron un gran número de mexicanos y también por la cantidad de personas que han recibido un esquema de vacunación completo. Cuando hablamos de inmunidad de rebaño, casi siempre nos referimos a la inmunidad que se adquiere por haber tenido la enfermedad, pero si nos referimos a la que estamos adquiriendo tanto por la enfermedad como por la vacuna, yo calculo que México tiene ya una inmunidad de rebaño por el orden del 80%.
El entrevistado insistió en la prevención, añadió que se pueden seguir presentando nuevas variantes del coronavirus e incluso otras infecciones que pueden evitarse con el simple uso del cubrebocas. Reiterar también que la vacuna es una de las mejores alternativas para prevenir cuadros graves de la enfermedad, al menos en nuestra zona norte, en esta región de Jalisco. Contamos con biológico disponible, mencionaba el director de la región sanitaria que se estará aplicando la vacuna de Pfizer, y en todas las unidades médicas y en las cabeceras municipales se encuentra el biológico disponible. Esta es una de las mejores alternativas, insisto, para evitar cuadros graves de la enfermedad y pues bueno, ya escuchábamos también a este especialista de la Universidad de Guadalajara. El cubrebocas, el uso del cubrebocas sigue siendo una de las mejores alternativas para evitar enfermarnos. Ha llegado el momento de hacer nuestro segundo corte de estación.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Cómo sincronizan las aves sus cantos? Si nos fijamos en un tejedor de gorrión de ceja blanca, macho o hembra, cuando inicia su melodía, veremos que enseguida se incorpora uno de sus compañeros para cantar juntos un dueto. Lo hacen en perfecta sintonía. Un equipo liderado por investigadores del Instituto Max Planck de Ornitología en Alemania quiso estudiar este fenómeno y utilizó transistores móviles para registrar simultáneamente señales neuronales y acústicas de parejas de duetos de aves en su hábitat natural. Encontraron que la actividad de las células nerviosas en el cerebro del ave que canta cambia para sincronizar con su compañero cuando éste comienza su canto. Los cerebros de ambos animales funcionan como uno solo, logrando un dúo perfecto. Los tejedores de gorriones de ceja blanca viven juntos en pequeños grupos en árboles en el sur y este de África. Cada ave tiene un nido de descanso con una entrada y una salida. La pareja dominante tendrá un nido reproductor que es fácilmente reconocible por el hecho de que un pasaje está cerrado para evitar que los huevos se caigan. Además de la pareja dominante, hay otras 8 aves en el grupo que ayudan a construir nidos y criar a los jóvenes. Todos los miembros del grupo defienden su territorio contra grupos rivales a través de duetos de la pareja dominante y los coros del resto. Son una de las pocas especies de aves que cantan a dúo. Los científicos sospechaban que requerirían cierta coordinación cognitiva entre los individuos para sincronizar. Sin embargo, los mecanismos neuronales eran desconocidos. Los gorriones de ceja blanca no pueden desarrollar su compleja estructura social en el laboratorio. Por lo tanto, solo pudimos investigar los mecanismos del dúo cantando en su hábitat natural, dice Cornelia Voigt, una de las 3 autoras principales del estudio. Para ello, el equipo del Instituto Max Planck desarrolló transmisores de micrófono móvil para grabar el canto en la naturaleza. Su peso ligero, de solo 0.6 gramos, permitió acoplarlo al ave a modo de mochila. Otro novedoso transmisor de apenas 1 gramo permitió hacer un registro sincrónico de la actividad cerebral en las aves mientras cantaban en su entorno natural. La antena colocada cerca del árbol de las aves registró hasta 8 de estas señales en paralelo. Con la ayuda de una tarjeta de sonido externa y una computadora portátil, el canto y las señales cerebrales se grabaron de forma sincrónica con una precisión de milésimas de segundos. Los investigadores registraron casi 650 duetos. Lo más complicado fue conseguir una tecnología capaz de soportar las condiciones extremas en el norte de Sudáfrica, según cuenta Suzanne Hoffman, científica y coautora del estudio. Lisa Trost, también científica en el departamento, aporta otro detalle. Afortunadamente, el procedimiento para fijar los implantes en las cabezas de las aves no duró mucho y se devolvieron rápidamente al grupo. Todas las aves cantaron en el árbol inmediatamente después de su regreso. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Vamos a escuchar la participación del maestro Luis Ramos. Esta es una retransmisión y vamos a escuchar en su momento qué platicó con Ana Cristina Pinedo en Manos al Jardín.
Manos al Jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al Jardín. Manos al Jardín.
Ya nos acompaña en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Cómo está, maestro? Buen día.
Cristina, muy bien, gracias por el espacio y, bueno, a todo el auditorio, que es amplio, cada vez más amplio.
Afortunadamente, maestro.
Sí, tienen todos sus programas tienen un buen nivel de auditorio.
Así es, y agradecemos la preferencia y que además pues se siga corriendo la voz porque sí, mucha es. Gente sigue, nos ayuda a invitar claro. a más personas a seguir las transmisiones. Oiga, ¿y de qué vamos a platicar esta mañana?
Venía con este rumbo y venía escuchando un programa donde alcancé a oír sobre las angiospermas.
¿Cuáles son esas?
Las plantas con flores.
Angiospermas.
Hay dos, están las angiospermas y las gimnospermas.
Uh-huh. ¿Qué diferencia?
La diferencia es la flor y la semilla. Uh-huh. Lo que pasa es que la flor en su interior lleva la semilla. Uh-huh. Ya sea en la base.
Las que son como con bulbo.
No. La flor en sí tiene una estructura en la parte baja de donde abre el capullo de la flor. Uh-huh. Ahí se concentran las semillas.
Ajá.
Eso es. Y las gimnospermas, el caso de las coníferas, por ejemplo, dan una piña y dentro del interior de la piña vienen las semillas.
Okay.
Recuerdo a un profesor, su papá es biólogo, ¿no? Es licenciado en biología, creo sí, que sí, ciencias sí. naturales. Me acordé de mi profesor de biología que ahora pues ya falleció hace tiempo. El maestro...
¿Cómo le decían?
No, le decimos, bueno, le decíamos, solo a la gente lo conocía como Beto Ávila, ¿no?
Ajá.
Nada más que no me acuerdo, es Heriberto Ávila.
Heriberto, sí.
Y bueno, recuerdo, a mí se me quedó muy, muy fijo cuando hablábamos de las angiospermas, de las gimnospermas, las clasificaciones al interior de cada una de estas familias. Y aparte, las formas en las que se desarrollaban, en el caso de las epífitas, a mí me tenía muy sorprendido cuando alcancé a entender, creo, a estas alturas apenas también, cómo se alimentaban los helechos, los musgos y demás. Pero bien, eso me lo recordó ahorita en cuestión de un minuto, ¿no? Así rápido la mente, me aventé un reversazo como de 45 años. Y, el tema en turno es el jardín botánico. Tengo muchas visitas y amistades que me preguntan, viva voz, oye, ¿qué será bueno? Bueno, ya me hablan de múltiples enfermedades, ¿no? Y o van y me dicen, y me quedé por aquello de la crásula o suculenta pinnata. ¿Te acuerdas que hablamos sobre las plantas contra el cáncer, no?
Uh-huh.
Bueno, no son contra, son utilizadas por alguna experiencia que se ha tenido de que son, bueno, son medicamentosas, ¿no? O sea, uh-huh. las usan.
Sí.
No sé si... como paliativos o no, y si me puse a revisar, hay una gran cantidad de plantas que están registradas en los libros propios de la botánica, que para esos fines se utilizan y que además son ornamentales. Tenemos unas plantas que se llaman tradescantias, que la gente las conoce como dama en barco, hazme el favor del nombre, ¿no?
¿Qué tal?
No traigo, pero son unas plantitas que simulan, son de color morado, simulan un barquito y en el centro sale otro tono lila uh-huh. que parece una mujer y a ellos le llaman uh-huh. también barco.
Qué interesante.
¿No? Sí. Uh-huh. Bueno, habría que, pero lo digo ahorita de manera oral, lo manejo para que busquen esas páginas que nos invitan a conocer el mundo de la botánica y la utilidad de las plantas en términos medicinales uh-huh. y que en un momento dado todos los países tenemos problemas de salud entre nosotros tantitos y Colotlán posiblemente más. Si quieren tener un jardín con plantas de doble utilidad, aparte, bueno, tres utilidades, ¿no? Porque pues, primero, pues, reforestan con ese tipo de ambientaciones. Segundo, pueden ser ingeribles a través de los sistemas, de las modalidades que establezca el manual que corresponde. Y la tercera, pues, es que tenemos un jardín familiar, ¿no?
Claro.
Ahí. Me dicen, oiga, tiene... espada del príncipe, y bueno, pues ya tienes que hurgar, ¿no? ¿A qué se refiere? Una sansevieria, a la que también conocemos como lengua de ciervo, lengua de suegra. Ahora se le conoce así porque está atacando, bueno, se están combatiendo problemas renales, que son muy propios de la región, ¿eh?
Uh-huh.
La otra es que de pronto salen plantas que son una panacea, o sea, sirven para todo, curan todo y todo mundo tiene una plantita en su casa, ¿no? El caso de la moringa. Sí, una fabácea que da semillitas y se come, dicen que se comen las hojas, el follaje en las ensaladas, y que tiene múltiples utilidades para cuestiones de salud. Y por ahí alguien sacó un artículo de que Fidel Castro, por ejemplo, no vivió tanto tiempo y no se moría y no perdía la lucidez porque era un alimento que él consumía con frecuencia.
Claro, claro. ¿No?
Tenemos el caso del té de limón, tenemos el caso de nuestro orégano, tenemos el caso de las aromáticas como la hierbabuena, la menta, que aparte van a ser bebidas de placer. O sea, me refiero a que las consumes y hay. Lo que sí es interesante también cuando revisas los manuales, que ahora los ves a colores, ¿no? Y con videos aquí en tu teléfono. Los invito a todos los que tengan su Android o smartphone. No es propaganda, son instrumentos valiosísimos. Tenemos el caso de las plantas silvestres nuestras, que vemos aquí, esas campanitas moradas, las blancas, que hacen enredaderas y se agarran de los alambrados de los potreros. Tienen utilidades curativas, pero hay que investigar, ¿no? El caso del toloache, que tiene una flor preciosa, ¿no? Nuestros agaves también tienen muchas utilidades, entre ellos el aloe vera, la sábila, y que pueden ser parte de un jardín.
Exacto,
un jardín
esa
modesto,
flor que dan, que parecen como platanitos, ¿no?
Esa
es la sábila, la sábila.
La sábila da también unas campánulas preciosas, saca un vástago y luego unas campanitas de un morado, un naranja bellísimo, o sea, casi inconcebible, ¿no? Que hay un pintor que se lo aviente, ¿no?
Sí.
Igual que cuando sacan las flores y dices, yo no he visto ninguna joya con este tipo de ornamentación. Este sería un jardín de doble utilidad o triple, y que sería bueno procurarlo, toda vez que ya las flores estacionales pues son efímeras, ¿no? Duran 3 meses, se acaba la planta y otra vez. Una recomendación es que si tienes flores estacionales, por ejemplo, los pensamientos, ¿no? Pues recuperes las semillitas, las disperses y ver si nuevamente se reactivan. La intención es crear mazos, le llaman, o maceteros, pues, con ese tipo de vegetación. Y no estarlas desechando, porque también pues hay gente que sí tiene esa capacidad, sobre todo económica y de muy mal gusto, de estar aventando las plantas vivas fuera, ¿no? Y a lo mejor por la inclinación o la disposición que uno tiene a esa actividad, no lo hace. Pero sería importante que en todas las personas que tienen un jardín o pretenden hacer un microjardín, busquen la forma de conservar la vida vegetal. El otro día, caminando por la calle Centenario, casi llegando a la 5 de mayo, me encontré un tallo, no me lo encontré, ahí está, para toda la gente que pase por ahí, me encontré un tallo de vivo, de una enredadera y un ficus. La enredadera es una bugambilia, pero está en activo, o sea, ya está presentando sus inflorescencias, pero en la trayectoria del tallo, o sea, en lo que da la estructura, una cantidad de macetitas colgantes con planta viva y flores de la estación. Entonces a mí se me hizo muy grato porque está plantado en 60 centímetros cuadrados, ¿no? Y es un jardín vertical de una gran creatividad, muy bonita, valiosa, ¿no? Y que bueno.
En Centenario.
Centenario
y 5
y
de
casi
mayo.
Llegando al 5 de mayo, una casa o dos antes. Uh-huh. Es algo muy sencillo y se me. De hecho, le iba a sacar unas fotografías y subirlas a las redes.
Compártalas para echarle vistas.
Vale la pena, sobre todo porque la queja sigue, ¿no? Y la verdad es que los adelantos. Los beneficios de la urbanización de Colotlán nos ha dejado también indefensos, porque si tú caminas por una calle que tiene cemento hidráulico, concreto hidráulico, son placas de 15 centímetros que ya es muy difícil perforar y además no es conveniente porque vas a fracturar toda la placa. No puedes hacer fosos para poner ahí ya cajetes, ¿no? Entonces hay otras formas como esta. Otra es los macetones al exterior de la casa, ¿no? Tenemos una población, decía, ¿no? Manitas de comezón. sí. muy irrespetuosa, sí, ¿no? Los terrible. Golpea, los quebra, no sé, algo así como que sus papás los... Y es que son jóvenes las criaturas que hacen esto, ¿no? Digo criaturas en función de que son adolescentes, son niños. No, adolescentes son los que más perjudican en ese contexto. Y bueno, también es una invitación a que reforestemos como están de esa manera tan creativa y tan simple, ¿eh? No he visto más, he visto pues balcones y demás saturados de una gran cantidad de flores, pero aquí en este caso la creatividad abunda, pues se da y hay que hacerla abundar más bien en espacios que están abandonados. Ahí veo muchos cajetes también sin atención, pero bueno, aquí pues si volteas y dicen, si el dueño no le pone atención, pues yo por qué, ¿verdad?
Exactamente.
Pero es una invitación a toda la comunidad que nos escucha. Y que aprovechen esos materiales. Y excelente. Que si le busquen otra utilidad a las hierbitas, ¿no?
Es cuestión de creatividad, como sí. bien lo dijo, ¿no? Y bien se puede aprovechar. Muy bien, maestro. Luis Pinedo dice, saludos, siempre qué interesante e informativa la charla en este programa.
Sí, el buen amigo Luis Pinedo por ahí, creo que acaba de... Tuvo una entrevista con mi hermano recientemente, estuvo... por ahí con el ingeniero Julián Sánchez Valle y mi hermano. Se vieron por ahí los tres, en la ciudad de Guadalajara, si no mal recuerdo.
Muy bien, saludos también para Elpidio Nava Jaramillo. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen a través de Facebook. Y gracias a todos por el favor de su atención, maestro.
Gracias.
Muchas gracias.
A sus órdenes.
Nos encontramos siempre. Próximamente. Pronto. Ya se aproxima la primavera, así que hay mucho que hacer. Usted invita a que antes del cambio de estación ya estemos sembrando, así que hay que aprovechar.
Hay que trasplantar ya o sembrar. Hay que sembrar, a ver qué nos arroja por ahí en el periodo de verano también.
Excelente. Muchas gracias, maestro. Buen fin de semana.
Estás escuchando Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Último bloque de Señal Informativa. La hidratación en temporada de calor es una de las mejores opciones para el cuidado de la salud. Isela Gamboa, te escuchamos con la información.
Les comparto. El agua es beneficial para muchas funciones de nuestro cuerpo, por lo que estar bien hidratado es un factor fundamental para mantenernos saludables. Esta proporciona minerales esenciales en esa temporada y en esa temporada aumenta más su consumo. Sergio Alejandro Copado Águila, licenciado en nutrición y egresado de la maestría en actividad física y estilo de vida del CUCS de la Universidad de Guadalajara, informó que varían las cantidades adecuadas con la edad y el sexo.
Hay diferentes valores de referencia, si me permite decir la expresión. Podemos comentar en uno de ellas, según una referencia, las necesidades de líquidos, en este caso para mujeres con un rango de edad de 19 a 30 años de edad, van a los 2.7 litros de líquido, y que por otra parte para hombres en este mismo rango de edad hablamos de los 3.7 litros de líquidos al día. Aquí vale la pena señalar que al nombrar líquidos no es que tan solo se cumpla, digamos, esta recomendación de ingestión de líquidos con agua simple potable, sino también vale la pena señalar que hay diferentes fuentes líquidas.
En ocasiones, es difícil llegar a la cantidad recomendable de consumo de agua. Por ello, el experto señaló que no solo por agua simple potable se tiene que cumplir esta recomendación, ya que hay diferentes fuentes de líquido, tales como agua de sabor, té, sopas, caldos, y de esto se contempla el
20%. No solo es por agua simple potable en que podemos llegar a cumplir esas recomendaciones, sino también hay otras fuentes líquidas, y que no tan solo es por el consumo de agua simple. Es decir, poder llegar a esos 2.7 litros, esos 3.7 litros de líquido en el caso de ser hombre, con agua simple potable, pero también con agua de sabor, con tés, con cafés, con infusiones, con caldos, con sopas, y que como también lo comenté, de este 100%, de estos 3.7 litros de líquido, por ejemplo, que un hombre en este rango de edad ya ha comentado debería consumir al día, pues el 20% lo puede o más bien de este 100%, el 20% es producto de la ingestión de verduras y de frutas, grupos de alimentos que se caracterizan que por su mayor peso es de agua.
Copado Aguilar resaltó que es importante la hidratación por el consumo de agua, aunque también cabe resaltar que tomar en exceso puede traer enfermedades, ya que salen del cuerpo del complejo de vitamina B y C. A continuación, explica el porqué.
Que al haber un exceso de líquido en el cuerpo, estas vitaminas, estos micronutrientes que encontramos en diferentes alimentos, y específicamente hablo de las vitaminas hidrosolubles, que son aquellas que, como el nombre lo indica, se solubilizan en el agua, específicamente las vitaminas del complejo B y la vitamina C, al haber un exceso de líquido en el cuerpo, pues estas vitaminas se acarrean mediante la orina y pues bueno, no pudiendo ejercer sus funciones. Otra de las cosas que también pudiera provocar el exceso de líquido en el cuerpo es una condición fisiológica denominada hiponatremia, que significan estos bajos niveles de sodio en sangre, que puede ser pues perjudicial para la salud, que bueno, pudiera provocar alguna falla en nuestros riñones.
Sergio Copado agregó que no hay una cantidad establecida para denominarse como exceso de agua, pero es importante estar al pendiente con los síntomas, y una de las maneras para saber qué tan hidratado estamos, es mediante la orina.
Bueno, si bien no hay un límite superior de consumo, ¿sí? Es muy más bien importante el poder estar checando algunas de nuestras signos y síntomas, ¿no? Que se pudieran presentar en una, por ejemplo, una hiponatremia, ¿no? Esta parte de confusión mental, hay también mareos, y obviamente, pues estos ya hablándose bioquímicamente, pues obviamente los niveles bajos de sodio en sangre, sí, desorientación, solo por citar algunos aspectos, algunos signos y síntomas. Una de las maneras, viene ahorita a mi mente, de poder evaluar nuestro estado de hidratación, qué tan hidratados estamos, es pues mediante la orina. Es decir, que cuando acudamos al baño y veamos que orinamos de un volumen considerable, nuestra orina no tiene color y no tiene olor, si bien es una señal subjetiva de que estamos adecuadamente hidratados. No así cuando es un volumen muy bajo, este tiene color o este tiene olor. Es una señal que, bueno, debemos de pues atender a nuestras necesidades de líquidos.
Sergio Alejandro Copado invitó a la población a acudir con un nutriólogo para una valoración adecuada, ya que ellos son los expertos en el tema. Hasta aquí mi información, Gonzalo.
Muchas gracias, Isela. Sin duda alguna, esta es información muy importante, la correcta hidratación para que, pues, obviamente no haya una descompensación en nuestro cuerpo, y más ahora con la temporada de calor, ¿no?
Sí, así sí. Pues, platicaba con el experto. Hay personas que se les dificulta llegar a esta cantidad de agua que nos recomiendan ellos. Y pues menciona que pues también entran no solo el agua purificada, agua natural, sino también pues las frutas, los caldos, las infusiones, todo eso también entra y pues nos ayudan a cumplir nuestra meta de la cantidad adecuada de agua.
Exactamente. Hay muchas otras opciones. Aquí lo importante es que pues las personas sigamos estas recomendaciones y que no haya esa deshidratación como ya mencionábamos, ¿no?
Sí, así es. Y pues no solo la falta de agua, sino pues también el agua en exceso también pues podría ser como pues poner atención en esto.
Exactamente. Isela, muchísimas gracias por los detalles de esta información. Ha llegado el momento de despedirnos. Nos encontramos en una siguiente emisión de este espacio conducida por la titular Ana Cristina Pinedo. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.